Encontrar un profesor atractivo es una de las grandes ilusiones de muchos padres y de muchos escolares. Y el nombre de David Calle saltó a la fama, y lo conocéis seguramente, porque fue finalista del Global Teacher Prize, uno de los, o por decir, el premio Nobel de maestros del mundo. Él decidió además abrir un canal de YouTube para enseñar a sus alumnos un montón de asuntos, entre otras cosas, que no podía abordar en la vida cotidiana con ellos. Y concretamente, la dificultad de muchos de nosotros para las ciencias le ha estimulado para sacar ahora un libro que se llama ¿Cuánto pesan las nubes? Es precioso porque plantea las preguntas científicas de una manera mucho más cotidiana. ¿Qué color tiene un espejo? ¿Por qué no podemos viajar en el tiempo? ¿Qué probabilidad hay de tener un amigo extraterrestre? Todas estas cosas que realmente sí que nos interesan, porque nos hacen, por ejemplo, ver cine, nos provocan arcadas si se refiere a la enseñanza. Y David Calle está empeñado en hacer el salto que nos procure una solución. David Calle, buenos días.
Buenos días, un placer.
Qué gusto saludarte. Tú en realidad es que eres ingeniero de sistemas de telecomunicación. ¿Siempre te han gustado las ciencias?
Sí, básicamente sí. De hecho, es lo que mejor se me daba en el instituto. Y aunque yo suspendí, por ejemplo, matemáticas en lo que antes era el COU y me apunté a una academia y tuve que ponerme las pilas porque yo era un poco perezoso en el instituto, pero siempre me gustaron. Sobre todo me gustaban leer libros de Julio Verne o de Carl Sagan, etcétera, y todo lo que tuviera que ver con películas de ciencia ficción. Por eso quizás el libro también es muy friki y tiene que ver con La Guerra de las Galaxias y Regreso al Futuro, Terminator y Alien y todo este tipo de películas. A mí me fascinaban, porque siempre salía con una pregunta del cine que muchas veces no conseguí responder en su momento, pero que poco a poco, hablando con otra gente que sabe más que yo o leyendo, pues he conseguido averiguar y están en el libro, básicamente.
¿Y qué pasa? ¿Por qué los chicos normalmente abominan de las ciencias? ¿Por qué ocurre con tanta frecuencia?
Sobre todo en esta generación, humildemente creo, de hecho yo lo que grabo son vídeos de ecuaciones derivadas, lo típico que dan en clase con numeritos, con letras en un papel en blanco. Pero esta generación es una generación diferente a la nuestra, es más audiovisual, está acostumbrada a otro tipo de formato y necesita conectar la ciencia con el mundo real, lo que dan en clase con el mundo real.
Y ahí fallamos, o sea, el sistema está fallando,
fallamos.
Es que está claro que es eso.
Fallamos
claro.
Porque no conseguimos conectar con lo que les apasiona, con lo que les gusta y con la forma en la que ellos entienden las cosas. Es que entienden otro lenguaje completamente
claro,
distinto.
Claro, y con la experiencia que tienen, que ha cambiado, porque la vida ha cambiado, la experiencia ha cambiado. La verdad que tus preguntas son enormemente provocadoras, pero lo cierto es que no solamente las preguntas, el resultado de quienes siguen tus vídeos es tremendo. Cuentas con 1 millón de suscriptores.
En YouTube, sí, un poco más de 1 millón, ya estamos en 1.100.000, me parece.
Pero que es una barbaridad. ¿Y qué te usan? ¿Alumnos para aprender? ¿Frikis para responder?
Básicamente,
¿curiosos?
Alumnos y profesores. Y bueno, y muchos padres que se ponen, sobre todo los vídeos de secundaria. Hoy me escribía una madre en Twitter que decía que se sentía super mami porque puede ver mis vídeos para luego explicárselo a su hija de primero de la ESO y que se sentía, pues eso, super mami. Profesores que me utilizan en clase o para mandarles deberes a sus chavales y montones de alumnos de instituto y de universidad también para repasar. Y un montón de adultos, por ejemplo, para sacarse las pruebas de acceso a la universidad. Me encuentro muchísimos últimamente y son agradecidísimos. Nada, estoy encantado.
¿Cuál es el método que tú utilizas para que algo abstruso, algo verdaderamente temible, como para mí es un algoritmo o es una derivada, en fin, cosas que jamás he podido comprender, no constituyan amenazas tan terribles?
Pues por muchas vías. La primera es decirles a los chavales, bueno, y a los que estudian básicamente, que todo lo que estudian y todo lo que intenten conseguir en la vida pasa por esfuerzo y por trabajo duro. Y decirles y tratar de animarles que con trabajo duro prácticamente cualquier cosa es posible. Y eso se lo intento transmitir vídeo a vídeo como puedo. Y luego, como profe de academia e ingeniero, yo llevo 20 años dando clases en una academia, creo que les ayuda a resolver las dudas en una forma en la que ellos entienden, una forma que les ayuda muchísimo, y trato de hacer sus lecciones lo más divertidas posibles, que a veces es imposible, porque una integral es una integral. Pero trato de adornárselas, relacionárselas con ejemplos chulos, con sus películas, con sus videojuegos, con las series, y trato de hacerlas un poquito más amenas y un poquito más entretenidas. Pero básicamente se trata de aportarles pasión y aportarles energía y decirles, venga chicos, que se puede, y yo creo que se enganchan.
Vamos a aprovechar los últimos minutos para plantearte algunas de tus propias preguntas porque son bien divertidas.
Espero sabérmelas.
¿De qué color es un espejo? Porque si a mí me preguntan, yo diría gris.
Básicamente lo vemos plateado porque lo que hay detrás es nitrato de plata en la mayoría de los casos, pero como los espejos no son perfectos los que nosotros utilizamos, los de los telescopios espaciales, por ejemplo, son prácticamente perfectos. pero los que nosotros utilizamos tienen vidrio y cristal y cosas que tienen impurezas. Y si pones un espejo contra el otro infinitamente, yo he colgado el vídeo en el que lo demuestro, son verdes. Y cada vez porque refractan de todas las longitudes de onda que tienen que ver con los colores, la que refractan con mayor intensidad es la que corresponde al verde. Y si pones un montón de espejos así haciendo un pasillito infinito, terminan siendo verdes.
Y... ¿Pero también los de los telescopios?
No, los de los telescopios son casi perfectos.
Transparentes.
Es increíble, claro. Reflejan exactamente la superficie que tratan
de buscar.
O sea,
ese verde se debería al vidrio, ¿o a qué?
Sí, básicamente a las impurezas que contiene.
Bueno, las cosas que se entera uno. Yo no sabía que un espejo era
A mí me
verde.
Tocó investigarlo, yo tampoco lo sabía al principio.
¿Por qué mi vecino de abajo vivirá más que yo? Yo flipo con tus preguntas.
En igualdad de condiciones, ¿vale? De salud y de deporte. A ver, el campo gravitatorio, que tiene que ver en este caso con la distancia al centro de la Tierra, cuanto más intenso es el campo gravitatorio, la fuerza con la que la Tierra nos atrae, más despacio corre el tiempo. Eso lo demostró Einstein en su teoría de la relatividad. En el caso de la Tierra es minúsculo, es pequeño,
sí,
serán milésimas de segundos, pero en un campo gravitatorio como el de un agujero negro, por ejemplo, o una estrella supermasiva, el tiempo discurre más despacio y eso es muy chulo. Y bueno, ya si le dices que el vecino abajo va a vivir más que tú, pues lo que intento siempre...
Sí, yo acabo de entenderlo.
Pues que la gente abra los ojos y diga, va, ¿es esto posible? Pues el chaval en clase abre los ojos y empieza por lo menos a prestarte atención y luego ya...
Es buenísimo, verdaderamente. O por ejemplo, ¿qué altura máxima puede alcanzar un castillo de arena?
Es que yo hacía muchos castillos de arena, pero sobre todo hacía muchos castillos, como no había internet en mi época cuando yo era pequeño, ni Google ni nada, yo hacía castillos de estos de naipes, hasta que ya me quedaba sin cartas. Y me dio un día por investigar cuál sería la altura máxima, y en este caso lo relaciono con el muro de hielo de Juego de Tronos, no sé si lo has visto en la serie.
No.
Bueno, pues hay un muro de hielo con un montón de metros de alto, pero ha habido físicos que han demostrado en el mundo que... Para que ese muro existiera debería tener un ancho la base de kilómetros y kilómetros, que sería imposible.
Claro.
Prácticamente. Y bueno, pues juego con eso, con
la relación que hay entre la base,
claro,
y la proyección y hasta dónde puedes llegar si haces una base de tal o cual tamaño.
En ese vídeo cuento que hay una ley que se llama la ley del cuadrado cubo que haría imposible que existieran hormigas gigantes, ni Godzilla, ni cosas así, porque sus patitas no soportarían el peso. Y eso mola. Dice, ¿cómo
bueno,
que no?
Es tremendo este señor. Fíjense qué preguntas hace. ¿Cuántas arañas hace falta para frenar un Boeing 747?
Hubo un usuario que contestó, porque hay respuestas de los usuarios, que las puse en Twitter las preguntas, y hubo un usuario que dijo, ¿con qué mate uno al piloto es suficiente? No, es broma. Hacen falta, no sé si eran 1.000 arañas, 2.000 arañas, pero básicamente el capítulo era para explicar cómo la naturaleza es sabia y muchos científicos tratamos de imitarla porque, por ejemplo, la seda de las arañas tiene un poder de tensión con lo milimétricamente pequeña que es superior al del acero y al de cualquier estructura que haya creado el ser humano. Y encima ya no son los que la produzcan, es que la producen ellas en su interior. Y es alucinante cómo la naturaleza nos gana cuando le apetece. Y es que la seda
pero entiendo que una malla frene un Boeing, pero las arañas en sí mismas,
no,
¿una reunión de arañas?
Una reunión de arañas, con cada una con su hilito de seda tratando de sujetar el Boeing, pues si se juntan 1.000 de ellas probablemente lo detengan.
Fíjate.
Porque la tensión del cable que soportan es brutal.
Bueno. La verdad es que es conveniente escuchar a David Calle en los debates, si es que alguien se pone a hacer debates de algo, sobre el único asunto que importa verdaderamente ahora en España, que es el de la educación. Porque una cosa sabemos, y es que para atrás no podemos ir porque ya hemos fracasado actualmente. Tenemos que ir en otra dirección distinta. Y probablemente David Calle tiene muchas cosas que decir. Si tu chaval va mal en ciencia, si tú mismo tienes estas dificultades o si tienes curiosidad, ¿cuánto pesan las nubes? Es tu libro. David Calle, muchísimas gracias.
Un placer como siempre y nos vemos cuando quieras.